en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. ¿A que no te habían dicho todavía a estas horas que hoy es martes y 13, un día de malfario para algunos supersticiosos? Bueno, yo creo que es broma porque no paramos de repetirlo los medios de comunicación, que incluso me atrevería a decir que nos ponemos un poco pesados con el asunto. El caso es que los hay más prácticos, siempre hablamos de los supersticiosos. Pues vamos a hablar de los prácticos que consideran que eso de la mala o la buena suerte no existe nada más que en tu imaginación. En fin, esto es Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Nuestra motivación hoy es alejarnos de la superstición y vamos a ser prácticos como todos los días de lunes a viernes y hoy con los siguientes contenidos, María José Ariza.
Pues como es martes, nos toca hablar de autónomos en Madrid Trabaja. Hoy nos acompañan nuevamente representantes de UPTA y IATA que nos van a explicar, entre otras cosas, qué es eso de cotizar por módulos. También está con nosotros ya en estudio nuestra colaboradora Gloria Alonso, que nos va a traer hoy una nueva píldora para emprender, la segunda de nuestro tratamiento. Pero antes os vamos a contar en qué consiste el programa Explorer Jóvenes con Ideas, cuya décima edición ha puesto en marcha Santander Emprendimiento. En el reportaje de actualidad vamos a poner orden, gracias a una profesión tan desconocida como necesaria, organizadores profesionales. Si eres un desastre en casa o en la oficina, no te lo pierdas.
Como yo.
Y si eres ordenado, como yo.
Tú tampoco. Para trabajar, claro. Tú como salida profesional.
Bueno, nunca se sabe. Y ya en la recta final de Madrid Trabaja hablaremos con el Ayuntamiento de Madrid sobre la Feria de Empleo San Blas Canillejas que se va a celebrar este próximo viernes 16 de noviembre.
Y ya sabes que con buena o con mala suerte estamos dispuestos a que comuniques con nosotros a través de todas estas vías que tenemos para que utilices la que consideres conveniente.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En Twitter somos @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. También tenemos un WhatsApp al que nos puedes enviar mensajes o notas de voz 628-09-1117. 628-09-1117.
Si, por ejemplo, quieres poner en marcha un negocio, establecerte como autónomo o autónoma, puedes preguntar a nuestros colaboradores habituales porque están dispuestos a ayudarte en la medida de las posibilidades. No faltarán las ofertas de empleo, las convocatorias de oposiciones y los cursos de formación que también te interesan. De hecho, vamos a empezar por ese repaso que hacemos todos los días con Paco Delgado, que ya se incorpora con nosotros. Y empezamos con 52 oportunidades en la Fundación Laboral de la Construcción.
En tres ofertas. La primera de ellas es para comerciales de venta en una empresa del sector del bricolaje, decoración y acondicionamiento del hogar. Necesario 5 años de experiencia para un contrato indefinido. Está disponible hasta el 4 de febrero. Otra es una vacante para conductor de furgoneta para compra y traslado de material de obra. Necesario 1 año de experiencia y es un contrato por obras y servicios. La última es una vacante de delineante, un contrato temporal de mínimo 2 meses, necesario 1 año de experiencia, y el horario es a media jornada y labores de oficina. Las labores de oficina pueden realizarse desde casa. El sueldo es de 18.000 euros brutos al año.
Vamos a hablar de 10 vacantes de personal de línea de producción en Madrid.
En el sector de la pastelería y la repostería, los contratos son temporales por semanas, con opción a incorporarse posteriormente a la empresa. No se requiere titulación, pero sí experiencia. El sueldo es de 820 euros mensuales. Al incorporarse al puesto, las labores serán las de línea de producción, pero posteriormente pueden pasar a funciones de decoración y finalización.
Tres ofertas de repartidor de comida. vida también en Madrid.
Las funciones son las de conductor de vehículo tipo B, trasladando los productos desde Mercamadrid a los puntos de reparto. Necesario un año de experiencia, el carnet de conducir tipo B en vigor, conocimientos de ofimática y el título de la ESO. El contrato es inicialmente de carácter temporal, con una duración de 3 meses. El horario es a jornada completa y el salario es de 1.300 euros al mes.
Conductor de camión con discapacidad en Alcalá de Henares.
Para reparto de mercancía de correos, necesario al menos 6 meses de carnet de conducir, el título de la ESO y acreditar tener al menos un 33% de discapacidad. También es imprescindible el carnet de conducir tipo C en vigor, tacógrafo digital y el CAP. Es un contrato por obras y servicios a jornada partida y con un sueldo de 1.000 euros brutos al mes.
Terminamos con 4 ofertas en el sector de la construcción, pero ojo, es en Francia.
2 de las vacantes son de jefe de obra. Necesario al menos 5 años de experiencia, el título de FP de grado superior y un nivel B1 de francés. Es un contrato indefinido con un periodo de prueba de 3 meses y un sueldo de 2.300 euros netos al mes. Las otras 2 ofertas son para albañiles, mismas condiciones, y el título de FP de grado medio. El sueldo es de 1.800 euros al mes. Todos los puestos, para todos ellos es necesario el carnet de conducir tipo B en vigor y están ubicados en Lemdes, al centro del país.
Lent. El francés te falla, ¿eh? Sí, pero de noruego vas bien, pero de francés...
Pero del húngaro y el noruego lo controlo...
Sí, sí, no, ahí no te puedo replicar exactamente. En fin, que ya sabes que todas estas ofertas, si te interesa alguna de ellas, debes acudir a la página web del programa, primero Onda Madrid, después Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya tenemos a nuestros colaboradores de la Mesa de los Autónomos que ocupa estos martes en Madrid Trabaja. Vamos a empezar con Gloria Alonso, socia de Empieza Consultora. Gloria, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Supersticiosa?
Nada.
Nada supersticiosa, o sea que hoy es como un día cualquiera.
Bueno, ¿no? Casi más divertido.
Ah, iba a decir, casi como con un día cualquiera, digo, entonces...
Sí que... ¿Por qué? Porque ves sufrir a los que sí son supersticiosos.
Sí, sí, y además escuchan... tantas cuestiones relativas al día y todo eso, que es, bueno, un día diferente, pero para nada supersticioso.
Casi todos los años, además, tenemos un martes y 13 y repetimos exactamente el mismo ritual, empezando por los medios de comunicación. Bueno, Gloria, que después píldoras para emprender.
Sí, sí,
seguiremos con ese tratamiento médico que hemos aconsejado a nuestros oyentes y que además tiene la ventaja que aquí no hay copago farmacéutico.
Nada,
aquí
nada.
Es absolutamente gratuito.
Ni copago y... tampoco terapéutico, es más bien preventivo.
Preventivo, muy bien. Vamos a seguir con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, bienvenida de nuevo.
Gracias.
Vamos a hablar con vosotros. Oye, que seguimos sin saber, con esa incertidumbre de lo que va a pasar el año que viene para los autónomos. Y nos hemos fijado, digo, ya que una de las cuestiones que se planteaba era la posibilidad de endurecer el sistema de módulos, el acceso al sistema de módulos, digo, vamos a explicarlo, porque muchas veces, claro, hombre, los que ya tributan por este procedimiento se lo saben, pero habrá muchos otros autónomos que no, otras personas que quieran ser autónomos y que quieran ver las posibilidades que existen, así que te preguntaremos en breve por
ello,
¿vale? Y tenemos también a César García, secretario general de AMTAS, que es la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, ¿verdad? No me equivoco.
Correcto. Buenas
Muy
tardes.
Buenas. Aquí dispuesto, siempre decimos, echamos en falta a César porque no se abren melones en esta mesa.
Pues espérate que igual abrimos un par de ellos. Uy, hoy y los catamos.
Hoy un par de ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, voy a empezar por preguntaros, porque he leído una información que dice que los millennials están más dispuestos a emprender que otras generaciones de jóvenes, ¿no? Incluso que el salto había sido espectacular porque hay un estudio que dice que el 62% de esos jóvenes desearía en 2018 montar su propia empresa y hace dos años era el 42%, es decir, que ha habido un incremento palpable. Y no sé si por vuestra experiencia en AMTAS comprobáis que se acercan a vosotros gente más joven dispuesta a ser autónomo o realmente, es que muchas veces estos, soy sincero, estos estudios que se hacen relativos a recursos humanos, yo hay veces que tengo la sensación que se los inventan, sinceramente, ¿no? No digo que sea este el caso, ojo, digo, hay muchos estudios que digo, qué raro suena, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos, algunos positivos y otros negativos, ¿no? Creo que efectivamente todo lo que ha pasado después de la crisis ha hecho una cosa, que es que ha puesto de moda al emprendedor. Y también toda la evolución de las nuevas tecnologías ha hecho que precisamente hubiesen figuras que se relacionasen con esas, con esa digitalización y esas nuevas tecnologías que eran emprendedores. Y por tanto, ahí sí que ha habido cierto referente que antes los alumnos no tenían, era más, dirá, asalariado, y por tanto sí que vemos que ya por lo menos tienen interiorizado el concepto. Otra cosa es luego realmente por qué se acerca un joven al mundo autónomo. Porque aquí tenemos dos cosas. Una, cuando solo tiene esa salida, que yo creo que esa sería la parte negativa,
claro.
Es decir, que no encuentra otro tipo de empleo y que, por tanto, el ser autónomo no es una cuestión voluntaria, es algo porque no tiene otra posibilidad. Y luego, la buena, que es que sí que es cierto que hay muchos jóvenes hoy en día que ya lo ven como una opción, precisamente por todo lo que he contado anteriormente, y que realmente pues sí que quieren emprender. Ahora bien, el problema es que emprender no es fácil,
no,
y hay
claro.
que tener mucha cabeza, hay que estar muy bien asesorado, hay que saber todas las consecuencias que tiene. Y como íbamos a hablar del tema de módulos, por ejemplo, pues toda la tributación, todos los costes que genera y también el riesgo que se asume. Entonces, por eso es tan importante desde el principio, antes de tomar la decisión, que es muy bonito ser emprendedor, pero es muy duro también.
Pero César, antes de la crisis hablábamos de un altísimo porcentaje de jóvenes que lo que querían era ser funcionarios.
Sí, bueno, y todavía se mantiene, ¿eh? El porcentaje es muy alto. Lo que sí que es cierto es que nace esto que hemos venido a denominar los millennials, o que se han denominado como tal, con un espíritu muy libre, y nosotros también es cierto que hemos vendido mucho ese espíritu de libertad del autoempleo, la sensación de que estás organizando tu propio trabajo, te organizas tu propio tiempo, organizas tu vida, tomas tus decisiones, etcétera, etcétera, que yo creo que es algo que a los millennials les gusta.
Está la mentalidad, ¿no?
Sí, tienen una mentalidad distinta a mis millennials de 50, que tenemos otra mentalidad, ¿no? Entonces, yo creo que también hemos contribuido un poquito a que esa sensación de libertad que te puede dar el autoempleo, aunque estoy de acuerdo con Celia, es complicado. Tiene su complicación.
Sí, sí,
es muy bonito, pero muy dificultoso,
claro,
decía el anuncio aquel del Canal Plus, ¿no? Es muy bonito, pero muy dificultoso.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, de todas formas, es que luego, Gloria, también hay que decirles, además de todo lo que ha contado Celia, que tiene razón, y lo que ha contado César, que también se vende. Oye, es que estamos sin jefe, los autónomos. Y lo que ocurre es que no es cierto. Pasamos de tener un jefe a tener muchos jefes.
Claro, al final los jefes son los clientes. Y
claro.
Sí que es verdad que parece que entre los millennials, y bueno, a mí siempre ahí me gustaría desagregar por sexos y ver si tanto mujeres y hombres están en el mismo porcentaje de interés.
¿Crees que no?
Creo que no.
¿Y a favor de quién?
Yo creo que ha habido un momento en el que ha habido más mujeres que han querido emprender, pero ahora este último estudio no sé cómo estaremos. Pero bueno, siempre es interesante saber respecto a mujeres y hombres cómo está la intención de emprender. Eso por un lado. Luego, por otro lado, respecto a los millennials, es que es verdad que generalizamos al final, ¿no? con todas esas características que parece que se asocian a esa generación, ¿no? Son los famosos nomads que se llevan el conocimiento a cualquier empresa, que tienen muchas inquietudes, que tienen esas ansias de libertad, que no se comprometen, no quieren un contrato para toda la vida. Pero bueno, no sé si eso efectivamente al final se traduce en un gran número de empresas de gente joven que pertenece a estos colectivos, y ya no solamente el número de empresas que se crean, sino que luego son sostenibles. Quiero decir que montar empresas que duren 3 meses, pues no sé si ese es el objetivo, ¿no?
Dejadme un momentito, porque ya que estamos hablando de esto, tengo un invitado que trabaja sobre el terreno y sobre todo con jóvenes, además. Porque que aquellos jóvenes que quieren ser emprendedores pueden prestar atención a los próximos minutos. Vamos a hablar del programa Explorer Jóvenes con Ideas que impulsa Santander Universidades y el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Se ha abierto el plazo para que se inscriban aquellas personas interesadas. Serán 1,000 jóvenes en toda España, pero ya que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, te tengo que decir que habrá 8 espacios Explorer o Explorer Space, como lo, Spaces, como lo llaman ellos. Vamos a hablar con Manuel Redondo, responsable de gestión del programa Explorer. Manuel, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Estábamos hablando aquí de la inquietud de los jóvenes por emprender. Vosotros, que lleváis ya unas cuantas ediciones de este programa, ¿detectáis que efectivamente hay un mayor interés por los jóvenes en cuanto a la posibilidad de montar su propio negocio?
Sí, por supuesto. Hay mucho interés, hay mucha demanda y estamos encantados de poder ayudarles a los jóvenes porque, como bien se ha dicho en la tertulia, emprender no es fácil, ¿no? Entonces, creemos que es muy, muy necesario acompañarles en ese camino, dotarles de la formación y los conocimientos necesarios, sobre todo para minimizar el riesgo.
Uh-huh. Vosotros ponéis en marcha ahora mismo el periodo de inscripción en este programa, ¿y cómo lo podríamos resumir para aquellos jóvenes que nos estén escuchando? Fundamentalmente entiendo jóvenes vinculados a los centros que impulsan estos Explorer Spaces, ¿no? Que son universidades y distintos centros de actividad juvenil.
Sí, realmente, si bien es cierto que el perfil habitual del participante en Explorer es de personas tanto universitarias como recién egresados universitarios, la verdad es que para participar en Explorer lo único que es necesario es tener entre 18 y 31 años y tener una idea de negocio y querer desarrollarla y crear de esa idea de negocio un modelo de negocio validado. Uh-huh. Entonces el proceso se inicia con una solicitud para uno de los centros en el cual pues se puede incluso elegir un segundo centro en el caso de que el primero, pues por lo que fuese, se llenase o no fueran seleccionados, pues para tener opción de tener un segundo sustituto, ¿no?
Sí.
Y explorar ese resumen 5 meses de acompañamiento, formación y espacios de incubación. Uh-huh. Entonces son 5 meses en los que van a recibir formación de expertos profesionales, no solo académicos, sino expertos en su ejercicio profesional, en las materias impartidas, acompañamiento tutorial y espacios de trabajo dinamizados tanto por parte de una comunidad emprendedora, al igual que ellos, y de un coordinador pues que va a animarles a que junto con el desarrollo de su proyecto emprendedor personal puedan trabajar conjuntamente ayudándose unos a otros emprendedores en el desarrollo de sus proyectos respectivos.
En cada uno de los espacios, ¿cuántos jóvenes albergáis, más o menos?
Sí, pues a nivel estimativo suelen ser una participación de 20 proyectos en cada uno de los espacios, teniendo en cuenta que en cada uno de estos proyectos pueden participar 2, 3, bueno, dependiendo del grupo de impulsores que haya detrás de cada proyecto, estaríamos hablando en torno de 40 participantes.
O sea que estamos hablando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hablábamos, si no tengo mal los datos, que son 8 espacios, estaríamos hablando de 160 proyectos en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, sí, uh-huh. Sí, sí, Madrid tiene mucho potencial.
Claro, y luego, además de toda esa labor que hacéis, de dedicarles un espacio de coworking, de la labor de asesoramiento, de formación que nos has comentado, al final de todo esto hay premios y hay impulsos a aquellos proyectos que consideráis que tienen mayor porvenir, digamos.
Sí, en efecto. Hay una serie de premios, tanto a nivel local, dentro de cada uno de los centros se falla el mejor proyecto que tiene como premio un viaje de inversión en Silicon Valley, uh-huh. Como a nivel global, en el cual pues hay 60.000 euros en premios para el primer, segundo y tercer mejor proyecto, es decir, 10.000, 20.000 y 30.000 euros en premios. Hay una categoría especial para fomentar la participación de mujeres, el Women Explorer Award, que está dotado con 20.000 euros. Y hay otra categoría especial que es el Disruptive Technology Award, dotado con 3.000 euros y la posibilidad de incorporarse al sistema de Indra Ventures, que también es bastante interesante.
De la empresa Indra.
Efectivamente.
Lo digo porque como utilizamos términos en inglés, al final es mucho más claro, porque, en fin, lo de introvertido esto es un poco complicado.
Tendemos hacia el anglicismo.
Sí, sí, y aquí tenemos la... No, ni mucho menos. Si es que aquí yo soy muy pesado con ese tema, pero sobre todo por la claridad de aquellas personas que nos puedan escuchar. Bueno, creo que además los de la edición anterior viajan ya, ¿no? Están preparando las maletas para ir a Silicon Valley.
Sí, algunos de ellos incluso se ponen en ruta ya esta misma tarde para estar preparados. El grupo ganador local de 2017 y 2018, uh-huh, sale mañana de viaje. Sí. Y van a estar en Silicon Valley hasta el día 22 de noviembre.
Bueno, pues entonces, Manuel, tendremos que hablar con alguno de los madrileños que haya viajado a Silicon Valley, porque me imagino que además, chavales, con esa juventud, de repente acudir un poco a la meca de la tecnología en el mundo, deben venir, vamos, encantados.
Es un viaje de transformación, es un viaje de transformación porque conocen de primera mano cómo se innova en Silicon Valley y en San Francisco, conocen cuáles son los ingredientes que han hecho que San Francisco y esa zona de California estén donde estén, conocen españoles que igual que ellos en un momento determinado pues desarrollaron un proyecto y ahora están allí y les dan los consejos de cómo llegar, crean sus primeras relaciones y tejen sus primeras relaciones internacionales que luego les pueden ayudar a futuro. Y quizás lo más importante de todo, pues configuran un grupo muy potente de una comunidad ya en la que hay una convivencia y muy estrecha, un conocimiento muy estrecho durante muchos días, que luego pues atesoran para siempre y les ayuda incluso a desarrollar proyectos de emprendimiento conjuntos a posteriori.
Sí, colaboración, ¿no?
La verdad es que es una maravilla.
Bueno, Manuel, en definitiva, para los que quieran participar en la próxima edición, ¿qué plazo tienen? No sé si hay alguna característica que se te haya olvidado mencionar entre los requisitos y que sea interesante que lo conozcan nuestros oyentes.
No, simplemente que sepan que está abierto el plazo de inscripción. Pueden inscribirse en www.santanderx.com. Que el único requisito de participación es tener entre 18 y 31 años, tener una idea de negocio, tener ganas de desarrollarla, tener ganas de conocer a gente, de crear comunidad y de dejarse ayudar y ayudar a otras personas que estén en su misma situación para todos juntos pues contribuir a la medida de lo que podamos al desarrollo económico y social de nuestro país y del mundo.
Bueno, yo por la parte de experiencia que tengo en todo esto hay que decir que incluso, aunque luego el negocio no salga adelante, los meses de experiencia de esos preparativos ya de por sí merecen la pena y son una escuela de aprendizaje absoluto.
Sí, sí, por supuesto. Las metodologías que se enseñan, de hecho, son metodologías que se pueden aplicar y se deben aplicar a todos los ámbitos del mundo, ¿no? Es metodología Agile y metodología Lean, sí, que lo que viene a decir es que es importante validar. Cada paso que demos tenemos que validarlo porque si no se suponen cosas que luego pues es caro y tiene mucho riesgo descubrir si claro, no lo has validado esas hipótesis antes.
Perfecto.
Entonces es muy importante.
Uh-huh. Muy bien, pues Manuel Redondo, responsable de gestión del programa Explorer, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes. Tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, a ver quién de los presentes y de las presentes reconoce, confiesa aquí en los micrófonos de Onda Madrid que es un desastre.
Yo.
¿Tú?
Directamente.
Sí.
Soy la reina del caos.
La reina del caos. ¿Pero organizado o no?
Sí, es un caos organizado, sí.
Aquí tienes a tu rey.
No sé por quién lo dices. Será por Paco Delgado.
No. Paco me es muy organizadito.
Y todo lo contrario...
No, ni la reina del desastre ni del orden.
¿Tú, César?
Bueno, así es, sí. Depende.
Uy, pues yo creo un desastre.
Yo
eres de los míos.
Yo creo que soy muy organizado, pero mi mujer me dice que no. Yo creo que será que tendrá razón ella.
Cada uno tiene un orden distinto.
Sí, depende.
Pues fíjate, os vamos a recomendar, Celia, César y a mí mismo, esta nueva profesión, que por cierto, yo creo que habrá muchos autónomos y autónomas
¿seguro?
Que puedan desarrollarla, ¿no? Porque yo creo que se presta por el modo y la forma de este trabajo a tener varios clientes, no solamente tener uno. Así que, ¿nos vas a hablar de esto de los organizadores profesionales?
Sí, se llaman así, organizadores profesionales, que es un nombre bastante curioso, y han hecho de su predisposición al orden pues una forma de vida y una profesión. Son personas normalmente bastante ordenadas que combaten también el desorden ajeno y no solo en su casa, como nos cuenta Silvia Llorens, autora del libro Por fin vas a organizar tu casa. Ya te lo voy a regalar, Javi, y propietaria de la empresa A Organizarte.
Conocemos muy bien su sensación de agobio, su sensación de no saber por dónde empezar, su angustia muchas veces por el gasto que supone para ellos vivir en ese desorden, ¿no? Entonces les ayudamos a superarlo en cualquier ámbito de su vida. Es decir, no hay que pensar solamente en espacios o en casa, sino que ayudamos a organizarse a las personas en su vida personal, en su vida profesional, incluso en sus finanzas personales.
Así es que tomad buena nota. Nos cuenta Silvia que el orden mental influye en nuestro entorno y al revés, un ambiente desordenado desorganiza nuestra mente. Alba Pérez es otra organizadora profesional que trabaja en Madrid. Llegó a esto después de poner en orden muchas casas ajenas.
Yo soy restauradora, historiadora del arte, entonces he trabajado, mi trayectoria profesional ha ido por ahí. Pero siempre que iba a casa de amigos o familiares, no sé cómo, pero de alguna manera me encontraba organizando, liberando, poniendo en orden, en definitiva. Entonces, un día una amiga me dijo, porque con ella he trabajado bastante, tiene 3 hijos, entonces suele estar bastante desbordada, me dijo, oye, ¿por qué no te profesionalizas? Porque esto existe ya como profesión, yo no lo sabía. Y entonces empezó un poco a partir de ahí.
Alba es propietaria de Coloca y nos ha explicado que en ocasiones hasta trabajan con psicólogos porque hay personas a las que ayudan y que sufren auténticos desórdenes, como ese síndrome de Diógenes, que te lleva a acumular cosas en casa, ¿no? Esos son los casos, por supuesto, más extremos.
Sí.
Para acabar con el desorden que consideramos normal, nos recomienda saber lo que tenemos en casa y hacer revisiones periódicas de nuestras habitaciones al menos una vez al año para deshacernos de lo que nos sobra. Bueno, ¿quién puede ser organizador
o
organizadora profesional?
Interesa.
Pues esta es la pregunta que le he hecho a otra experta en el tema y además pionera en nuestro país, María Gallay, presidenta honorífica de AOPE, que es la Asociación de Organizadores Profesionales de España, que es que también tienen una asociación.
Fíjate.
Creadora además del método El Orden que se Mantiene Solo y autora del libro El Poder del Orden. Ella iba para bibliotecaria.
No sabía que esto del orden daba para tanto
mucho,
libro.
Para mucho, da para mucho. Iba para bibliotecaria, pero descubrió el mundo del orden cuando en España, por cierto, nadie trabajaba en eso, allá por el año 2000, 2003.
Mucho, mucho tiempo.
Ahora cada vez más necesitamos ayuda porque nos dice tenemos más cosas, menos tiempo y vidas más complicadas.
Cuando fallece un familiar o cuando te divorcias, hay muchas circunstancias en las que te enfrentas con todas las cosas que tienes y necesitas liberarte para poder avanzar, aparte de distintos problemas que se pueden tener personalmente. Pero los madrileños no somos especialmente desordenados. Es verdad que cada vez tenemos menos tiempo para ocuparnos de nuestra casa y de nuestras cosas y que entran a casa muchas más cosas de las que salen cada día.
¿Cómo podemos ser organizadores profesionales? Pues haciendo cursos y prácticas, porque como nos cuenta María, no hay una titulación específica.
No hay una formación obligatoria para poder ejercer de organizador, pero sí que es necesario investigar en métodos, procedimientos, en algo de psicología del cliente y luego también cómo tratar las cosas que no son tuyas. No es lo mismo ser el maniático del orden en tu casa o con tu familia que trabajar como organizador profesional.
En Estados Unidos son más de 4.000 las personas que tienen esta profesión. En España, alrededor de 200. En Madrid hemos localizado una quincena, sumando poquitas socios de AOPE y profesionales en prácticas. El número de profesionales, claro, va aumentando proporcionalmente a nuestro caos, efectivamente. Y no quiero acabar este reportaje sin citar a una persona muy importante en esto del orden, que no es madrileña, es japonesa. Pero bueno, hay que citarla, no puedo dejar de hacerlo. Es en japonés, por supuesto.
En perfecto
César.
Japonés, sí.
Si me entendéis, es que tenéis un nivel de japonés C.
Muy bueno.
Dice Marie Kondo, que es la japonesa en cuestión, la gurú internacional del orden, que solo hay que guardar lo que nos haga felices.
Pues te hemos entendido, o sea que nuestro nivel de japonés progresa adecuadamente. Bueno, que en todo caso, por lo que he entendido a María, en casa del herrero puede ser cuchillo de palo, es decir, porque dice que no es necesario que tú seas ordenado en tu casa para ser organizador profesional.
No es necesario que seas una persona que haya nacido con el orden en el ADN. Dice que a ser ordenado se aprende.
Ya.
A ser ordenado se aprende. Y que cuando haces, además, das las claves a una persona para que sea ordenada, las personas de alrededor también tienden a volverse ordenadas.
Bueno, habrá que, por cierto,
el ya orden que se depende del carácter también de esa persona.
Efectivamente, ahí está. No, es que le iba a decir, en lugar de regalarme libros, que me regale una organizadora profesional.
Ay, sí. Tienes una al lado.
Unas horitas.
Una o uno.
Bueno, vamos.
En prácticas. ¿No?
En prácticas. Si es más barata. Claro, porque claro, lo de prácticas al final se traduce en un poquito más barato. Bueno, pues vamos a la mesa de los autónomos y ya he dicho que hoy teníamos esa misión de explicar qué es eso, porque lo hemos escuchado muchas veces. Los que no son autónomos seguro que lo han escuchado, ¿no? Y han dicho, yo te hago factura porque como yo tributo por módulos, ¿no? Y queríamos saber exactamente qué es eso. ¿Quién me lo empieza explicando?
Bueno, si quieres,
Celia.
A ver, se llama estimación objetiva. Es decir, que lo que hace es que a través de los módulos se refieren a ciertos parámetros por los cuales se mide cuáles serán unos rendimientos netos supuestos o estimados de tu actividad. Es decir, más o menos, en función, pues por ejemplo, si tenemos un restaurante, pues en función de los metros cuadrados que tenga el local, en función de las mesas que contenga, en función del número de empleados, etcétera, esos criterios se basan para fijar un fijo por el que se tributará todo el año, independientemente de lo que se facture. el sistema de módulos no es un sistema que es para todos los autónomos, sino que solo para ciertas actividades. Básicamente aquellas actividades donde, por ejemplo, en el caso de la hostelería y el comercio, es porque se genera tal cantidad de facturas, vamos a decir, de facturas simplificadas, es decir, cada café es una factura.
De pequeñitas, ¿no?
Es decir, que es para simplificar, vamos a decir, la tributación. Y luego también, en el momento que se puso en marcha, era precisamente para llevar un mayor control, porque se hacía muy difícil cuando había una masa muy importante de autónomos, controlar que efectivamente se estaba produciendo esa facturación de forma regular. Entonces, por ejemplo, en el tema de los taxistas, cuando no había taxímetro, entonces era una de las formas de decir, bueno, en vez de tener que controlarte, yo lo que te hago es que te pongo un fijo, te simplifico lo que es la tributación, de tal forma que también hay cierto control y por lo menos tributas, y no hay un descontrol con respecto a la tributación. ¿Cuál es el problema de módulos? Pues el problema de módulos es que, como los CNAEs están como están en España.
Los CNAEs son las actividades profesionales, ¿no?
Pues al introducir CNAEs, pues nos encontrábamos, por ejemplo, que un instalador de parqué podía estar en módulos al mismo tiempo que un fabricante de madera.
Yeah.
Entonces, todo eso se ha tenido que ir clarificando porque los módulos están hechos precisamente para el que es muy pequeño y sobre todo para el que tiene relación con el cliente, el consumidor final, sí, de forma directa. ¿Cuál es el problema? También hay, evidentemente, pues por ejemplo, los transportistas están en módulos y muchos de esos transportistas no trabajan para el consumidor final, sino para la empresa. Entonces venía todo el problema que hablábamos antes de las facturas. Entonces, si a ti no te importa lo que factures, muchas empresas te pueden pedir que les hagas facturas para ellos deducírselos,
claro,
sin que a ti te resulte ningún problema, porque
gravoso,
tú vas a tributar siempre. Pero no es un problema del autónomo, al contrario, yeah, de lo que se cree. Es de la empresa que utiliza al autónomo para hacer eso.
Claro.
Entonces, por eso se ha llevado a un poco ir adecuando poco a poco ese sistema de módulos solo realmente al que lo necesite, al más pequeñito, y se han puesto unos límites para aquel que trabaja con empresas.
Yeah.
Entonces, progresivamente, yo creo que los módulos, dado también la trazabilidad, la digitalización, que cada vez es más fácil tributar desde... Que no es como
que
antes,
registro,
con todo el
papeleo,
pues todo eso se irá...
eliminando.
No, yo creo que se irá reduciendo a su mínima expresión. Pero hoy en día, buscar una reducción o una eliminación de módulos, como hemos oído por parte de muchos expertos, es una burrada.
Yeah.
Precisamente porque todavía hay sectores que tienen que encajar muy bien y que se supondría un coste muy elevado pasar a otro sistema de tributación. En el caso del transporte, y ahora César... Yo creo que más o menos iremos en el mismo sentido. En el caso del transporte, tener en cuenta que, por ejemplo, las empresas clientes les obligan a incluir el carburante dentro de la facturación. Entonces, claro, la facturación se hincha de una forma muy importante porque el 40% de esa factura es solo carburante.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Que realmente los beneficios y los rendimientos netos no son los que son, porque
claro,
hay un coste muy importante. Entonces, cuando se limitan los límites de facturación para ver quién puede estar o no en módulos en el sector del transporte, no se tiene en cuenta eso.
Ya.
Entonces, es una facturación muy hinchada, pero que no es real.
Ya, claro, ya, ya. Porque hay que decir que tengo entendido que hay un tope a partir del cual uno no puede tributar a módulos, ¿no? Es decir, que a partir de determinada facturación, no hablamos de, digamos, beneficio, hablamos de facturación, ya no podría entrar en módulos. No sé si para todos los sectores igual o en cada sector el tope es distinto.
Hay un tope de 150.000, si no recuerdo
mal. 250.000 de forma general y 150.000 cuando es la empresa, no es un consumidor.
Claro. Y la intención que había para el 2019 era bajarlo, si no recuerdo mal, a
75.000. 75.000 y 150.000.
Y 150.000, hacer el 50%. Lo que pasa es que hemos, bueno, de alguna manera, el otro día leí que la ministra de Hacienda decía que los módulos no se tocaban. Tal, ¿no? Bueno, el módulo es una herramienta que está bien y que ha servido. Lo que pasa es que el módulo tiene también sus, o los módulos tienen sus perversiones, ¿no? En primer lugar, a mí lo que me gustaría saber es la fórmula por la que te aplican y te dicen lo que tienes que pagar cada trimestre, porque tiene que ser más complicada que la de la Coca-Cola.
La fórmula.
No, sí, sí, una cantidad de preguntas increíbles, la luz, los kilovatios que contratas, etcétera, etcétera. Después, el que se haya ido ordenando poco a poco, como Celia nos contaba, y que pues te podías encontrar con un señor que vendía puertas y otro que las fabricaba,
sí,
dentro de tal. Claro, esto lo que ha supuesto también es que la mayoría de la industria pues haya salido fuera, ¿no? Pero claro, dentro de industria pues nos podemos encontrar que las industrias de panadería o las panaderías, todas las panaderías que tenían el horno, que estaban consideradas como industria, han tenido que salir fuera también. Por lo tanto, les ha generado un verdadero problema. Después tiene otro problema también, y es que los módulos están calculados, o sea, los cálculos están con los criterios de, si no recuerdo mal, los años 90, por lo menos, ¿no? Los módulos no se han ido tocando, se han ido congelando en los últimos años, en los últimos
Creo
muchos.
Creo que recordar que era el 94, 94 es decir, no se han tocado los criterios de cálculo de esos módulos.
Sin embargo, bueno, esos criterios de cálculo son mucho más altos que la realidad actual. O sea, que hay en muchos casos...
Y representa más gasto para el autónomo.
Hay en muchos casos, ¿no? claro, eso
claro,
es a lo que
es
yo
que
iba.
Eso cada autónomo tiene que verlo, porque el problema es que, claro, esto era muy, los módulos eran muy ventajosos desde el punto de vista del contribuyente, del autónomo en este caso, cuando las cosas iban muy bien, porque si le iba muy bien, él iba a tributar lo mismo, claro. Independientemente. Pero cuando, durante la crisis, que a muchos les fue muy, muy mal, pues evidentemente ahí se dio la vuelta a la tortilla. Entonces, no había posibilidad, pues, por ejemplo, de mostrar pérdidas, que luego es una de las cosas que para un montón, pues imagínate si tiene que haber despidos,
cese de actividad, la cese de actividad,
etcétera. Entonces, al no poder demostrar pérdidas, también te excluye de muchas otras cosas, ¿no?
Lo importante es que hay que hacer una reflexión, y no porque el módulo sea más simple o te dé una simplicidad a la hora de hacer tus tributaciones, tengas que entrar en módulos de cabeza, ¿no? Simplemente hay que hacer unos cálculos y es fundamental. Y luego os voy a canear porque... os voy a canear a los dos, porque otra vez estamos pensando en que los autónomos hacen facturas porque les da igual.
Oye,
legislar desde la desconfianza no sirve ni para pillar al pillo.
No,
ni
yo al revés,
sirve
yo he dicho que son las empresas las que utilizan a los autónomos.
Bueno, y yo te digo que yo he escuchado eso...
Punto negativo para Javier.
Yo he escuchado eso en multitud de ocasiones y seguro que nuestros oyentes también.
Bueno,
yo creo que más o menos ha quedado claro. Hablaremos de qué va a pasar con los módulos, porque efectivamente se anunciaba esa bajada del tope de 75.000, sí. Pero todavía no está claro.
A ver, no, nosotros el otro día estuvimos reunidos precisamente con Hacienda y ahí, a ver, es un shock muy grande una bajada así en estos momentos, además, en el que estamos en un entorno de posible subida de cotizaciones, en subida de los precios de la energía, etcétera. Entonces, ahí lo que se ha dicho es que va a haber una prórroga para 2019 de los límites actuales. Lo que sí es que queremos que se constituya una mesa dentro del Ministerio y del Instituto de Estudios Fiscales en concretamente, para que nos sentemos a trabajar cómo hacer una transición de esos módulos hacia la estimación directa con ciertas deducciones y tal, para que el coste económico que sí se supone hoy cambiar de un sistema a otro, pues se pueda amortiguar.
En fin, que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y, bueno, antes te tengo que contar un mensaje muy importante. Con todo lo que estamos hablando, te vas a plantear si necesitas ayuda para montar tu propio negocio. Pues bien, mira, si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial. Y no solamente eso, sino de además te van a asesorar en todo el proceso, que es algo importante. ¿Te interesa? Ve rápidamente a por papel y bolígrafo, porque te puedes informar en el 91-539-8126, repito, 91-539-8126, o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Nadie como tú,
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Mira qué bien suena tu sintonía, Gloria. Ya está sonando. Y ya, como Lourdes manda, íbamos a hablar de cursos de formación, pero ya empezamos con las píldoras para emprender. No te muevas, Paco.
Gracias, Lourdes.
Aquí ha habido un cohecho.
Esto hay que salir adelante como podamos. Y vamos con esas píldoras para emprender, ese tratamiento que desde Madrid Trabaja, nuestras amigas de Empieza Consultora, nos proporcionan todos los martes. Empezaron la semana pasada, con lo cual hoy la segunda píldora.
Pues aprovecho la frase que ha dicho, que ha comentado antes Pepa de Marie Kondo, de que guardes aquello que te hace feliz. Pues a la hora de
Marie Kondo dice que solo guardes lo que que te desprendas de todo lo demás. Ah, bueno, es una mujer muy dada a tirar cosas.
Pues en el caso del emprendimiento también, ¿no? Tener en cuenta todo aquello que te hace feliz. Y sí que es verdad que el otro día estuvimos hablando un poco, ¿no?, acerca de cuál era nuestra motivación, si realmente era algo que teníamos claro. A mí ahora me gustaría también plantear que en muchas ocasiones, por mucho que tengamos la idea y tengamos claro que queremos emprender, igual no es el momento personal, ¿no? El tiempo personal es muy importante a la hora de afrontar el inicio de un negocio. El tiempo personal se refiere en muchos casos a la conciliación, ¿no?, a cómo organizamos nuestros tiempos y cómo nuestra vida personal en un momento dado puede ser que no nos permita emprender. Antes hemos estado también y hemos comentado, ¿no?, lo difícil que es emprender, lo satisfactorio por muchas otras razones, pero lo difícil, lo complicado y la energía que exige.
Y el cambio, por lo que entiendo, tienes que ser consciente que es un cambio en tu propia vida que afecta a todos los órdenes, empezando por el personal y el familiar, como comentabas, ¿no?
Sí. Tienes que ver que te sientes preparada, que estás preparado y listo para acometer eso con energía y con muy buena salud, el montar un negocio. En ocasiones no se da mucha importancia a todas estas cuestiones que parece que afectan solamente de manera tangencial, pero sin embargo son determinantes a la hora de realmente poner en marcha tu empresa y que tenga éxito.
Ya. ¿Y qué factores de lo personal y lo familiar debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos si es bueno o es malo el momento?
Pues primero estar dispuesta o estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo y a saber que ese tiempo que le vas a dedicar no va a pesar en tu vida personal. Exige además el compromiso pues familiar. En muchas ocasiones hablamos de que cuando alguien emprende toda la familia, ¿no?, con esa persona. A la hora de la generosidad, en exigir tiempo de dedicación, en también regalar ese tiempo o esos contactos o esos conocimientos, y muchas veces el emprendimiento es un emprendimiento de grupo. Y como dicen también, ¿no?, lo de que la educación de un hijo es de la tribu, pues emprender muchas veces también es de tu tribu familiar, al margen de quienes puedan ser tus socios.
Ya, porque es importante, Celia, el apoyo familiar cuando uno se...
Sobre todo que te aguanten.
Sí, pero te vuelves inaguantable.
Te pones, en momento, ¿no? Sí, porque encuentras mucho estrés. Yo creo que la mayoría de la gente, y en la cultura española, estamos muy acostumbrados a tener certidumbre de ingresos a final de mes. Sí. Y yo creo que eso, desde el punto de vista, siempre que hay un estrés financiero dentro de las familias, es algo complicado de gestionar. Entonces, tienen que ser muy comprensivos, aguantarte, apoyarte, y esperemos que haya colchón para cuando falle, porque no siempre...
Y para recogerte, ¿no?
Para recogerte, caída. No, claro, pero sí, es muy importante que la familia esté ahí.
Bueno, permitidme, ahora seguimos hablando de este asunto, pero están los oyentes como locos, esperando los cursos de formación. Lourdes, vamos con los cursos de formación. Venga, vamos. Y empezamos con dos de francés en Fuencarral.
De nivel A1 o principiante. Los cursos aportan las competencias para presentarse al examen de acreditación oficial de A1 en el marco común europeo de referencia para las lenguas. El número de plazas es limitado a 15 por curso, tiene una duración de 150 horas y arrancan el próximo 9 de enero, terminando el 1 de marzo.
Dos cursos de informática en Getafe.
El primero es de confección y publicación de páginas web, de una duración de 480 horas. El taller incluye un módulo de prácticas no laborales. Imprescindible tener el título de educación secundaria obligatoria. El otro es un curso de desarrollo para dispositivos móviles con sistema operativo de código abierto. Dura 150 horas y es necesario poseer el título de formación profesional en grado medio de informática y experiencia en Java. Ambos cursos comienzan el próximo 10 de diciembre y se imparten en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación de Getafe.
Otro más de atención sociosanitaria a personas dependientes.
Para desarrollar labores de prestación de servicios sociales en instituciones como centros residenciales y de día. Es un taller de 370 horas de duración que empieza el 8 de enero y que terminará el 26 de abril. Se necesita acreditar tanto el título de educación secundaria obligatoria como competencias en materia de lengua castellana y matemáticas. Se impartirá en el Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz.
Y ciclo formativo en operaciones de fontanería y calefacción climatización doméstica.
Curso de 320 horas que incluye un módulo de otras 160 de prácticas no laborales para labores de instalación de tuberías y montaje de radiadores y aparatos sanitarios y de climatización para uso doméstico. Arranca el 8 de enero y se imparte hasta el 29 de marzo también en el Centro de Formación de Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz.
¿Que te interesa alguno de ellos? Es muy sencillo. Te vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están incluidas, donde pone ofertas de empleo del 13 de noviembre. Y vamos a seguir, César, que estábamos hablando de las condiciones que se tienen que dar para que uno se convierta, digamos que, por así resumirlo y por tener continuidad de las distintas píldoras, la semana pasada, hablábamos de, digamos, las circunstancias interiores de cada uno, y hoy estamos hablando un poco de las circunstancias exteriores. Es decir, que todo tiene que combinar, digamos que la fase lunar debe estar en el punto justo, ¿no?, para decidirse a emprender, ¿no?
Sí, sí, y menos mal que Gloria nos trae un punto de cordura también en esto del emprendimiento. Y nos explica todas estas cosas, porque sí que es cierto. O sea, y además lo decía antes Celia, que hay gente que se vuelca al emprendimiento por la necesidad, y lo hemos dicho mil veces, ¿no? Y es importantísimo valorar la oportunidad y valorar también todos los elementos externos e internos que te pueden echar pues una mano a que eso sea un triunfo o que sea un desastre o un medio triunfo. No quiero hablar de desastres, un medio triunfo.
Yo ahora también digo que cualquier proceso de emprendimiento, ya se llegue a la puesta en marcha una idea o no, yo creo que es un aprendizaje básico que deberíamos tener todos. Sí. Es decir, incluso si fracasas, casi que mejor. Siempre y cuando no hayas arriesgado. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, cuánto puedes arriesgar.
Hay en países del mundo que el fracaso se valora.
Efectivamente, aprendizaje básico. Sí. Además, yo en algunas veces dando cursos, etcétera, a emprendedores, siempre les he dicho, digo, porque tenía mucho miedo, y digo, bueno, vosotros ahora que podéis, lanzaros, y digo, porque entre otras cosas es el único sitio donde os van a permitir poner una tarjeta tarjeta de visita en el que sois CEO. Claro. Eres CEO de algo y luego ya lo pones en el currículum. Sí. O sea, para buscar trabajo incluso es bueno. Entonces, quiero decir que yo creo que es un aprendizaje básico por el cual todos deberíamos pasar. Uh-huh. En algún momento de nuestras vidas es ideal que se pase en un momento en donde efectivamente no hay demasiado riesgo. En este caso hablamos de que hay una familia detrás, etcétera. Y yo creo que es algo que incluso debería, y hablábamos de formación, pero siempre hablábamos de mayores, pero incluso en los colegios, etcétera, yo creo que esa experiencia debería producirse en entornos protegidos.
Sí. Bueno, hablamos aquí de un proyecto que, si no recuerdo mal, se llama Youth Business Talents, que estoy hoy con el inglés regular.
Youth Business Talents.
Que es un proyecto que se destina fundamentalmente a escolares, vamos, a ya adolescentes, ¿no? Que digamos que se les insta a una especie de videojuego que es la puesta en marcha de un negocio virtual, pero que es una experiencia también.
Pero fíjate,
¿no?
Es que también tampoco sabemos muchas veces poner sobre papel o racionalizar comportamientos que tenemos, porque hay muchos niños que venden pulseritas en la playa, que lavan perros. Es decir,
bocadillos en el recreo del instituto.
Todo para tener un poco de dinero. Eso ya es emprender un negocio. Si hay alguien detrás que les puede decir, oye, pues mira, para hacer un plan de empresa, y se lo pone. Yo se lo hice a mis hijas. O sea, mis hijas se pusieron a lavar perros y entonces obtuvieron muchos beneficios porque lo hacían en mi casa. Y cuando me vinieron con los beneficios, les quité el 95%. Porque les enseñé la factura de agua. Entonces, es un aprendizaje.
Es un aprendizaje muy didáctico.
Claro, digo,
esto
sí,
está
sí,
muy bien, pero esto está tiene
muy
un coste.
Bien. Los beneficios, pero los costes estructurales son estos.
Claro. Chicos, bueno, has visto el juego que ha dado esta segunda píldora, ¿eh?
Bien por Gloria.
Venga, pues muchas gracias, Celia, Gloria, César. Por haber estado con nosotros una martes más en esta mesa de los autónomos, que hablamos un poquito de todo. La Feria de Empleo de San Blas Canillejas, mañana prometido. Hablamos con Belén García, la directora de la Agencia para el Empleo de Madrid, porque sabéis que tenemos una nueva cita a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.